poder decir que también empiecen a usar la aplicación en Paraguay, además de usarla en el extranjero.
Nos estamos aggiornando a los tiempos modernos, Mariano.
A todos nos llega, la verdad que es una de las cosas que hemos visto en nuestra experiencia también en América Latina, es el público latinoamericano es muy adepto a incorporar la tecnología, y a todas estas ciudades a las que hemos llegado hemos contribuido muy positivamente dándoles más opciones a la gente y particularmente una opción para generar ingresos a muchas personas también.
Bueno, recuerdo que tiempo atrás habíamos visto en propiedad intelectual que efectivamente procedían a registrar la marca Uber en Paraguay, y siguiendo las pistas habíamos conversado con los abogados. ¿Cuánto tiempo pasó de aquello hasta hoy que el servicio se pone en marcha en Paraguay, Mariano?
Fue un proyecto que la verdad que llevó más de un año de tiempo y tiene mucho que ver con también la visión que incorporó Uber a partir de los últimos años, de tratar de hacer alianzas más fuertes con las ciudades y de tratar de encontrar las formas en las que podemos contribuir a las ciudades, ¿no? Por ahí, previo a eso, había lanzamientos que no estaban del todo coordinados, que no estaban bien preparados, y en unas varias lecciones que hemos aprendido en lanzamientos en Argentina, en lanzamientos en Ecuador, nos permitieron saber que puede existir otro camino, que es el que creemos que hoy estamos emprendiendo en Paraguay. Es un camino positivo, de construcción, donde se ofrece una nueva oportunidad a la gente, donde se ofrece una oportunidad de generar ingresos, pero se lo hace también en un marco en el cual vamos a contribuir positivamente a la ciudad.
En ese proceso de construcción, ¿con qué instancias, qué autoridades les tocó conversar para que el servicio funcione, Mariano?
Bueno, hubo varias reuniones. La más importante tal vez fue con los cargos jerárquicos del gobierno nacional, quienes en principio presentaron también una visión favorable de la incorporación de la tecnología. Nos juntamos con varios municipios también de los alrededores de la ciudad de Asunción para contarles un poquito más de qué trata estos movimientos tecnológicos, de qué trata la movilidad compartida. Y algo muy importante también fue una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que nos comentaban algunos de los desafíos grandes que hay en términos tributarios y cómo Uber puede también, a través de la incorporación de una plataforma digital, la incorporación de plataformas de pagos electrónicos, cómo puede ser también una fuerza grande en lo que es incorporar más tributación al sector del transporte.
Mariano, recuerdo que también en Facebook comencé a leer que hacían la convocatoria a personas que quisiesen sumarse a este emprendimiento para ser conductores. ¿Con cuántos comenzaron a las 15 horas a operar?
Bueno, esa fue la principal respuesta, viene por ese lado, ¿no? Es muchísima la gente que está interesada en entender cómo es eso de ser conductor, en qué es lo que pueden hacer para sumarse, y de hecho desde que hicimos el primer anuncio hace aproximadamente 3 semanas, el primer anuncio oficial, al día de hoy más de 15.000 personas se han anotado para manejar, ¿no? Un número muy impresionante si se tiene en cuenta obviamente la población, lo que no indica que todos vayan a salir a manejar. Claramente no es no funciona así el esquema de Uber, porque hay que completar varios pasos para inscribirse, pero sí habla mucho de la potencialidad que esto tiene en términos de la cantidad de gente que está interesada. Lo más importante ahí, la cantidad de conductores puede ir sumándose poco a poco. Los conductores tienen que pasar por un proceso de verificación de antecedentes, de seguro, de licencias. O sea, es un proceso que puede llevar unos días, por lo tanto va a demorarse y va a seguir incorporándose nuevos conductores todos los días. Pero lo más importante es por ahí pasarles un mensaje a la gente que está interesada en conducir con la aplicación de Uber, que ya sea que tenga un trabajo actual y quiere complementar su ingreso, o que esté buscando trabajo, que entre a la página, que es t.uber.com/Paraguay, o sea, t.uber.com/Paraguay, y que ahí se pueden anotar para poder conducir con Uber.
Para conocer más de esta plataforma, conocemos mucho de MU porque sus directivos comenzaron a conversar. Supongamos que Nadia y yo, mi compañera de trabajo aquí al aire, salimos a las 18 del programa y nos activamos en el celular que estamos disponibles. ¿No hay un horario fijo tampoco para que el conductor de Uber esté disponible, o hay un determinado horario en que tiene que estar conectado?
Correcto. Bueno, del lado del usuario, los pasos más importantes por ahí, como mencionabas recién, es instalarse la aplicación en el teléfono, ¿no? Y para poder hacer eso, cualquier persona puede ir a su App Store, o sea, ya sea en el iPhone al App Store o en el Play Store del Android, y ahí bajar la aplicación de Uber, que es una aplicación negra, donde pueden incorporar todos sus datos, poner una tarjeta de crédito o elegir la opción del pago en efectivo, y con eso van a poder pedir un auto. Al momento de pedir un auto, lo que Uber hace es darte una estimación de demora de cuánto va a tardar el auto en llegar a la dirección que uno le está marcando. O sea, en principio estamos tratando, y obviamente que esperamos que en algunos meses poder decirlo, que uno siempre tenga un auto a 5 minutos de distancia, ¿no? Que es un auto con disponibilidad total. Pero claramente va a costar llegar un poco a eso en la medida en que vayamos sumando más conductores. Esos tiempos van a ir mejorando, por lo que le aconsejamos a la gente que continúe probando, que se baje la aplicación, que incorpore también el código Uber en Paraguay en la propia aplicación, con el cual van a poder hacer un viaje gratis durante el lanzamiento. La verdad que es como la bienvenida que le queremos dar a todos los nuevos usuarios que se quieren bajar Uber, y que de a poco van a ir viendo que van apareciendo más autos, y eso les va a dar un servicio que va a ser confiable las 24 horas del día a 5 minutos de distancia.
¿Y cómo se hace la distribución de pagos? ¿Cuánto le corresponde al conductor de Uber y cuánto le corresponde a la empresa?
Bien, de la tarifa total que se le cobra al usuario, el 75% va para el conductor de Uber, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque habla un poco de el valor económico que la empresa también puede generar en el propio Paraguay para todas las personas que eligen conducir y que eligen ganar dinero con la aplicación de Uber, que se están quedando con el 75% de los ingresos. Hay algunos tributos ahí que también hay que hacerse cargo, algunos corresponden a Uber, otros corresponden a los conductores, pero en principio del 100% de la tarifa, las 3/4 partes van para los conductores.
Eso bien clarito. ¿Cómo están manejando el punto, por ejemplo, de las características, las actitudes del conductor, las características del vehículo, Mariano? ¿Existen unas especificaciones?
Perfecto. Sí, por supuesto. Hay especificaciones respecto al auto, o sea, obviamente tienen que tener 4 o 5 puertas, un máximo de 10 años de antigüedad, cinturones de seguridad funcionando, airbag, aire acondicionado, que sabemos que es muy importante también para Asunción durante el verano, y obviamente que el conductor también tiene que ser un conductor idóneo con su licencia de conducir, con un certificado de inscripción en el RUC, un talonario para emitir facturas, permiso de rodados e incluso un certificado de antecedentes judiciales. O sea, son requerimientos muy onerosos para cada una de las personas que quiera salir a manejar, porque obviamente que queremos que salga a manejar gente que es idónea para realizar la práctica esta. Ahora bien, lo interesante de Uber, y donde Uber realmente se transforma en algo innovador, es que el esquema no se cierra ahí, ¿no? Porque cada vez que tú realizas un viaje, lo que Uber te va a pedir es que pongas una calificación a ese conductor. Y esa calificación que uno le impone al conductor se termina transformando en el mejor indicio de si esa persona es una persona que debe estar transportando gente o no. Porque si una persona recibe muchas calificaciones negativas, lo más probable es que pronto quede fuera de la plataforma por un tema de calificaciones. Y obviamente también se premia a las personas que reciben calificaciones más positivas, ¿no? Porque son las que están brindando un mejor servicio. Esa es la clave de Uber, que existe un interés en brindar un buen servicio y que existe un interés en, digamos, conseguir una buena calificación por parte de los usuarios, y eso incentiva a la gente a dar el mejor servicio posible.
Con respecto a esa condición de dependencia, ¿cuál es el criterio jurídico que tiene Uber? Condición de dependencia entre el conductor y la plataforma.
Sí, a ver, lo más importante ahí, y esto es verdad en Asunción, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Santa Cruz de la Sierra, es que cada conductor elige cuándo y dónde conectarse, ¿no? Y por cuántas horas, y elige qué viajes quiere tomar y qué viajes no quiere tomar. Esa independencia total obviamente hace que los conductores en realidad sean un cliente de Uber. Uber es una empresa que es una plataforma digital que le brinda un servicio a cada uno de estos conductores, otorgándole estas conexiones por las cuales se lleva una comisión. Pero cada uno de los conductores, que también tienen su registro de RUC, su talonario para emitir facturas, es un cuentapropista, un emprendedor que está decidiendo cuándo y dónde conectarse, cómo quiere hacerlo, por cuánto tiempo, y obviamente qué viajes tomar y qué viajes no.
Qué fantástico. ¿Implica que tengan que instalar una oficina en Paraguay o todo se hace de manera virtual, Mariano?
No, lo vamos a hacer. Vamos a instalar una oficina en Paraguay principalmente para poder hacer esta atención a los socios en el día a día, ¿no? Cada uno de estos socios también alguna vez se va a tener un inconveniente con un pago, con un cobro. Pueden ser múltiples las cuestiones que surjan y eso va a hacer que tengamos interés también en tener una oficina local. En este momento estamos cerrando el contrato, esperamos poder abrirla en los próximos días, pero vamos a tener una presencia física con varias personas contratadas que ya tenemos, de hecho, que están hoy en día también brindando ese servicio a los conductores y apoyándolos para que puedan desarrollar esta actividad.
Uh-huh. Días pasados, la Asociación de Taxistas de Asunción presentó una acción ante el Poder Judicial. Días después se rechaza esa medida cautelar, después ante el recurso de amparo una magistrada dice esta es una cuestión administrativa que el municipio local debe resolver, pero yo no puedo impedir a que se genere trabajo. ¿Esto fue un buen antecedente para ustedes comenzar a operar hoy? Que se haya rechazado el amparo fue un buen antecedente para ustedes y que puedan comenzar a operar sin inconvenientes, Mariano.
Sí, por supuesto, y de hecho creemos que lo más importante es que es un buen antecedente también para las miles de personas que este fallo judicial está protegiendo, ¿no? Que son aquellas que eligen, obviamente, una nueva forma de generar ingresos que es diferente a los esquemas actuales. Uber tiene, tanto en Asunción, en Paraguay, como en el resto de los países del mundo, una actitud muy propositiva para lo que es los temas regulatorios. Uber hoy existe y está regulado en la mayoría de los países, o sea, en todos los países se configuran nuevas leyes que incorporan la tecnología al transporte y que garantizan esta oportunidad también a todos estos usuarios, a todos estos conductores que están eligiendo una forma de transporte diferente, ¿no? Así que eso es un poco lo que creemos que se tiene que dar eventualmente en Paraguay y obviamente van a poder contar, digamos, el país a contar con todo nuestro apoyo para poder avanzar en esos marcos regulatorios, digamos, que reflejan esa modernidad y que reflejan esa idea de que cada conductor de Uber es un conductor que elige cuándo manejar, qué horarios hacer, y que tiene poco que ver tal vez con los esquemas de tecnología, con los esquemas tradicionales que pensábamos en el transporte, ¿no?
Uh-huh. A nivel regional, ¿cómo les está yendo si tuviéramos que hacer una evaluación, Mariano?
La verdad que muy bien, América Latina es hoy en día la región más grande del mundo para Uber, la región en la que más viajes se realizan y tiene un poco que ver con algunas características específicas de la región, ¿no? O sea, la falta de infraestructura y la falta de opciones de transporte, los temas de seguridad, donde también Uber pisa muy fuerte y donde también es un factor clave para nosotros, ya que podemos brindarle a miles de personas una opción segura para moverse. Y obviamente también la necesidad que existe en la región y la necesidad que existe en América Latina particularmente de generación de oportunidades económicas, ¿no? Uber, al fin y al cabo, el impacto más grande que tiene es en el bolsillo de las personas que antes de manejar con Uber no tenían trabajo o que tenían un trabajo que no le alcanzaba. Y son estas personas, al fin y al cabo, las que más impactan y las que más ayudan a promulgar este tipo de debates, porque si uno puede crear esas oportunidades para la gente, si uno puede crear esa oportunidad de que salgan adelante, de que mantengan a sus familias con este trabajo, es algo que los gobiernos valoran mucho.
Ya. Bien clarito. Mariano, un gusto. Gracias por esta entrevista y estamos siempre en permanente contacto.
Un gusto con ustedes y bueno, los invito también a que prueben hoy Uber en Asunción y nos cuenten un poco qué les parece.
Uh-huh. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Mariano Otero.